Estás escuchando el Club de la Pluma.
Análisis, sentir, pensar. Para mí que fue magia. En el Club de la Pluma, la columna de Alejandro Hipólito.
El viento trae una copla. Recuerdos del huracán.
Argentinos, argentinos, qué destino mi amigo argentinos, nadie sabe responder.
Es así, estamos con nuestro queridísimo amigo y hermano Alejandro Hipólito. Muy buenos días, querido compañero.
¿Cómo estás, Norberto? ¿Cómo estás?
Y al pie del cañón, querido, con la rodilla en tierra.
Yo muy feliz, la verdad. ¿Sí? He experimentado una situación realmente que me ha hecho ver la luz. Yo hay un objeto que venía eludiendo en todo este tiempo, que es el famoso globo amarillo. Ajá. Lo venía eludiendo, lo ignoraba, lo minimizaba, lo ninguneaba, y el otro día me obsequiaron uno y él fue como un efecto iluminador, fue como una cosa que me llenó, como uno con unos perfumes a rosas. Tuve ganas de subirme a mi supermetrocleta, me até el globo en la oreja y salí cantando. No sentí jamás esta sensación. La gente en la calle parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La verdad me sorprendí porque es un objeto casi hipnótico. Y no sé si has tenido la oportunidad por ahí de enfrentarte a un globo amarillo y el poder que tiene. No,
mirá,
sé si
lo han experimentado. Vi uno en la oficina de nuestra comuna cuando entré el otro día y yo casi salgo espantado. No me pasó lo mismo.
No hagas eso, porque es realmente algo que es muy poderoso, casi un talismán. Es lo que el oráculo fue en algún momento, que consultaban los dioses. Es maravilloso, es un evento que yo realmente lo había ninguneado, creí que era una tontería. El globo amarillo tiene un poder fantástico, vos fijate que fue el que ganó las elecciones. Porque si uno se pone a pensar qué fue lo que pasó, hubiera sido maravilloso que nos ganara la política, que hubiera habido una propuesta superadora, que dijéramos, bueno, caramba, del otro lado hay algo muy poderoso, una oferta que realmente no se nos ocurrió, pensamos que estaban muchas cosas hechas y faltaba, pero nos ganó la nada misma. Entonces, yo buscando en estos días, viste, del domingo pasado a hoy, qué fue lo que sucedió, yo creo que entré a buscar en archivos y no vi otra cosa que una suerte de manual de 4 o 5 frases hechas y un globo amarillo. Fue eso lo que nos ganó.
Pero dura, ¿eh? Porque ayer, mira, desde el domingo hasta ayer, ya encontramos una persona que dijo, yo tengo fe.
Ah, bueno, y no, listo. Caramba, mira, yo eso sí, ahí no te acompaño, yo fe no tengo, lamentablemente me la han borrado, pero más allá de cualquier ironía, me parece que el tema grave acá es que 12 años de construir se pueden ir por la borda en 2 meses de malas firmas. Uh-huh. Estamos ante la presencia de un fenómeno donde el maldecir parece que fue más fuerte que el bien hacer. Es bastante grave. Yo creo que hay mucha gente pidiendo autocrítica, ¿no? Autocrítica partidaria. A mí me parece que lo que hay que hacer es una poderosa autocrítica social.
Sí, sí, y estoy completamente de acuerdo. Completamente
una crítica de acuerdo. Social. Sí. Porque yo estoy un poquito como decepcionado. A veces voy y vengo con esta sensación. Aprovecho incluso para pedir públicas disculpas por esta campaña estúpida de no ir a Córdoba. No pasó por ahí. En realidad el primer baldazo, el primer golpe en el pecho, la gente salió como esos guapos, dicen, ¿quién fue que me chistó? Salió para cualquier lado y quería pegar cachetazos al montón y salieron a decir las tonterías de lo que Humberto Eco hablaba de esto, las crisis en caliente y las crisis en frío, ¿viste? En caliente se salieron a decir un montón de estupideces, así que yo en lo personal y en lo que me toca pido disculpas, no fue Córdoba lo que se perdió algo mucho más grande, no son culpables de nada, la gente ha sido víctima, creo yo, de un efecto hipnótico y muy poderoso de un frente, que realmente el frente que ganó fue el frente mediático y judicial, unido a un frente político que se entregó mansamente por un puesto. Eso creo que es mucho más abarcativo que una crítica.
Pero tenemos Alejandro, tenemos un gran porcentaje de la sociedad que es hipócrita y que realmente no le importa nada de nadie.
Exactamente. Pero a mí, ¿sabés qué es lo que me llama la atención? Macri le habló a los patrones y lo votaron los obreros. Claro. Entonces, si ya un medio, una pantalla, te convence de votar en contra de vos mismo, ahí hay que hacer un análisis muy grande. Porque una cosa, yo justifico el tipo que está sentado o acostado sobre 200 kilobolsas y votó a favor de su cuenta bancaria, votó a favor egoístamente, lo que quieras, por su ADN de campo, de lo que sea. No quiero estigmatizar tampoco un sector, pero bueno, está pensando por lo menos en él mismo y en su beneficio. Ahora, cuando vos sos un obrero, un carpintero, un pintor, un oficinista, y votás en contra de vos mismo, ahí hay que hacer un análisis muy profundo, social y mediático, sí. Y del inmenso poder de los medios. A mí me tiene totalmente, no asustado, preocupado el tema, porque no hay una casa donde no haya una pantalla, y si esa pantalla te convence del autogolpe, sí. Es realmente muy alarmante, muy alarmante. Esa batalla la perdimos definitivamente. Nos dormimos en que el construir, en aquello que decía Perón, que mejor que decir es hacer, parece que se dio vuelta, parece que es mejor decir, o no decir nada, que es peor todavía. Y entonces, me parece que estamos frente a un nuevo fenómeno, una nueva época, donde quizás se haya repuntado cierto terreno que se había perdido fruto de esta espontaneidad de salir a decir en los lugares donde los medios no son tan fuertes, en las calles, que se ganaron realmente, y esas calles que yo creo que si perdimos un gobierno, las calles las seguimos ganando. Esos lugares siguen siendo, las plazas siguen siendo de las abuelas, de los pibes, de las madres. Y yo, me parece que esta, después del primer golpe de tristeza y de sorpresa, como decía Jauretche, vamos a tener que salir a combatir alegremente. Y desde las artes, me parece que esto se gana con poesía, se gana con voces, con pintura, con salir a hablar desde los barrios, de volver a las bases. Se va a ganar con lo que ellos no tienen, con argumentos, con ideas, con todo aquello de lo que ellos carecen. Es una opinión, una suposición que puede ser verdad o no, pero me parece que es algo para analizar, no solo desde la bronca, no solo desde una cuestión de partido, qué nos pasó como partido, sino que no sé qué nos pasó como sociedad, porque si 12 años de semejante transformación han hecho que la gente vote en contra de sí misma, me parece que ahí está la clave para empezar a pensarnos realmente otra vez como país, como decíamos, si somos realmente un país, si somos un montón de individualidades, si somos unas islas unidas geográficamente, pero que cada uno piensa en sí mismo, y que incluso ahora pensamos en contra de nosotros mismos. Entonces, la verdad es que ahí me desorienté. Nos va a llevar algún tiempo, creo, a todos, pensarnos nuevamente y ver qué puede pasar. Y además, ¿cómo se encara un proyecto político sabiendo que cualquier quimera futura, aunque esté basada en un delirio y en un vacío, te la puede volver a voltear? Esta cosa de estar subido en una calecita, uno se sube a una calecita, cree que la está pasando bien, y cuando se baja está exactamente en el mismo lugar. Entonces me parece que va a haber que empezar a laburar en serio en ciertos lugares que se han cedido. Yo pertenezco a ese medio millón de personas que va creciendo ahora, que es ese Resistiendo con Aguante, que ha surgido espontáneamente, primero como apoyatura a una candidatura y ahora como apoyatura a una situación de país, y es una resistencia absolutamente en paz, absolutamente desde la han querido ensuciar ya, por supuesto, porque cualquier cosa que sea popular los asusta tremendamente. Entonces están diciendo que estamos pagos, que somos de la Cámpora, que Cristina nos banca. Yo creo que es al revés, que nosotros lo bancamos a Cristina, eso sí es cierto, pero están muy asustados con estos fenómenos populares, porque eso no lo pueden manejar todavía. Ahí no pueden meter el chip y decir, miren, tengamos en cuenta algo, la derecha es verticalista. ¿Ellos por qué tienen miedo a la confrontación? Porque las órdenes no se discuten. Claro. En un sistema militar o en un sistema de derecha verticalista no se discute. Esto de vamos a dejar, en la Argentina que viene, ellos dicen mucho esto, en la Argentina que viene el que piensa diferente no va a ser confrontado. Y yo no sé por qué le tienen tanto miedo a esto de confrontar, que no es otra cosa que la discusión política. Y en todo caso, esto que decíamos nosotros, la mitología del pensador diferente, ¿qué es pensar diferente? Porque una cosa es, mira, a mí me gustan los zapatos más altos y a mí me gustan los más bajos. Ahí podemos pensar diferente. Ahora, si la idea es, ¿entregamos el país o mantenemos la soberanía? Yo no puedo aceptar que entregar el país es, bueno, pero piensa diferente. Creo que hay un límite para el pensador diferente. Nosotros estamos discutiendo ciertas cuestiones que pueden ser de forma, de fondo, pero en cuestiones básicas, estructurales de la Argentina y que ponen en peligro el futuro de la gente, yo creo que un tipo que le dice, mire, para mí 3 millones de personas tendrían que estar sin trabajo. Respéteme, porque yo pienso diferente. La verdad que no sé hasta qué punto se puede llegar a tolerar mansamente ese pensador diferente, y lo que está diciendo en realidad es lo que es su pensamiento. Yo pienso así, es radical, esto es una orden y se acata. Por eso creo que hay una mitología y un exceso de elevación a los altares de los pensadores diferentes, que en realidad están siendo pensados por un poder mucho más grande, por una derecha que avanza no sobre Argentina, sino ya sobre toda Latinoamérica, que se está volviendo una cosa molesta en la región. Y Argentina era un muy mal ejemplo, vamos a decirlo claramente. Era un muy mal ejemplo. Esto de decirle que no al ALCA fue un grano que se les plantó, y desde ahí en más nos declararon una guerra que no tiene ya que ver con las balas, por lo menos no en esta región, gracias a Dios, todavía no es un tema de bombardeo, porque no hace falta. Acá no hay un pueblo que va a salir con las armas o defender, no hace falta, eso es en otras regiones. Acá les basta con una pantalla, basta con el goteo cotidiano de un mensaje, basta con quemarnos la cabeza y han logrado, es más, esto es un gran triunfo de ellos, y deben estar diciendo, miren qué fácil fue, hemos logrado hipnotizar a más de 12 millones de personas para que voten en contra de todo un país, siendo que hay gente que estaba muy bien, porque si uno vota desde el hambre, yo lo entiendo, pero cuando votás desde la abundancia y te hacen creer que tenés hambre, ahí hay un problema. No sé, va a ser tiempo de reflexiones, de ver lo que se viene, de unirnos, de estar muy juntos, de salir a pelearla codo a codo, de ganar los lugares que ellos realmente no han podido conseguir. Hay lugares de poder que han conseguido, siguen siendo, ellos serán gobierno, pero nosotros intentaremos seguir siendo poder desde la gente y desde el pueblo.
Alejandro, con relación a esto que está viralizándose, esta posibilidad de derogar la ley que nunca se pudo poner en 100% en práctica, porque han tenido la corporación jurídica a su favor, los medios monopólicos me refiero, a esta posibilidad de que deroguen la ley de medios audiovisuales y quieran traer otra más moderna, como dicen ellos.
Ese fue el comienzo del fin. Yo creo que la guerra, los medios la plantearon desde que alguien se les plantó enfrente y les dijo, miren, ustedes no tienen que tener todo este poder. Sí. Y la persona que está a cargo ahora en esa área, bueno, ya han salido algunas cuantas voces al respecto y están diciendo que no, que es una ley que está fuera del mundo, que es algo que... concretamente han dicho, no hay medios monopólicos, hay medios que son más grandes que otros, pero no son monopólicos. O sea, hasta ese nivel de estupidez manejan, porque siguen manejando a la gente como si realmente no pensara, y hasta se han envalentonado con estos resultados diciendo los manejamos muy fácil. Aguad salió a decir eso. Claro. Esto tiene que cambiar. Y si le preguntás por qué, dice, bueno, pero es que no hay medios concentrados. Textualmente dice, lo que pasa es que hay medios más grandes que otros, más poderosos, que tienen más audiencia. O sea, empiezan por el final. Tienen más audiencia porque son más poderosos, claro. No es al revés. Claro. Entonces, yo creo que los medios, cuando un gobierno se les plantó, que cosa que no había pasado históricamente nunca, ahí dijeron, bueno, esta batalla la ganamos. Los mercados se les unieron desde Techín. Yo me acuerdo que un año atrás dijeron, el Estado no es problema porque esta batalla se la ganamos al Estado. Y sí, y la han ganado. La han ganado el Poder Judicial, la ganó el Poder Mediático y la ganaron el Poder Económico. Y bueno, va a haber que revisar muchas cosas.
De
todos los sectores.
Fundamentalmente vamos a decirle a los compañeros del ISIS, que también ellos declararon que nosotros no lo mandamos a Mauricio, lo eligieron ustedes. Vamos a decirle que por favor, bueno, hagan algo, ¿no?
La verdad es que en realidad hay mucha gente preocupada porque esa violencia surge. No, la violencia no viene de este lado, ¿eh? No viene de este lado. La violencia es dejar a la gente sin laburo, la violencia es que tu sueldo pase de 100 a 40 o a 30, sí. La violencia es la exclusión, la violencia es dejar otra vez a los jubilados sin cobrar porque remataron el ANSES 2 días antes de entregar el poder. La violencia es eso, la violencia es dejar gente afuera. Sí. Cuando vos le pateás la puerta a un tipo, le sacás la mesa, le llevás un hijo, le decís, mira, usted ya, esta notebook devuélvamela, usted ya no puede estudiar, usted olvídese de las universidades, ese es el curro de los derechos humanos, de golpe ese shock que ellos se les cae la baba por hacerlo, esa es la única violencia. De este lado lo que va a haber es respuesta desde la desde la paz que hemos logrado y de saber que el pueblo sigue siendo poderoso. Acá hay más de 12 millones de personas que dijeron que no a esto.
Pero Ale, la última pregunta, no te quiero robar más tiempo, pero vamos a esperar que se nos siembre de muertos y excluidos y hambreados para poder reaccionar.
Yo creo que el 2001 mucha gente lo miró desde la ventana. Y ahora creo que lo está mirando desde la calle. Ya es como que no sé si vamos a llegar a ese nivel. Espero que no, posiblemente espero que no, humanamente espero que no. Espero que desde la confrontación política se pueda poner un freno. Macri llegó al poder, pero no llegó cómodo. No llegó con un 80-20, no llegó con las cámaras a su favor. No sabe ni qué hacer con el país porque está buscando CEOs de empresa para cubrir puestos porque no tiene estructura. Yo creo que está dentro de un nivel como de euforia y de pánico al mismo tiempo. Es un tipo que a duras penas ha podido lidiar con sus problemas en la capital y a nivel nacional no sabe realmente qué hacer. Tiene que pagar muchas cuentas, muchas deudas. Recuerden ustedes aquella cena que hizo multimillonaria, donde toda la gente no hizo otra cosa que no pagar un cubierto, sino pagar unas acciones en este gobierno y que ahora van a venir a cobrar esas empresas. Está con muchas deudas, muchas velas que darle a cada santo. Y por este lado va a haber un pueblo que no se va a dejar arrebatar lo conseguido. Quizás mucha gente reaccione, mucha gente diciendo ahora qué fue lo que voté, qué fue lo que hice. Yo no sabía que iba a hacer esto. Hay gente que realmente no lo supo, no se enteró.
Se morfaron el discurso. Mira, dice Carlos Navarta, el odio inducido por los medios corporativos, guardia pretoriana de los poderes concentrados junto a la justicia, superó a las mismas propuestas de Macri y a la de Scioli. La única manera de contrarrestar esta profundización de invisibilizar la obra es la comunicación constante y permanente con el pueblo, algo muy difícil de revertir si lo hacemos solamente en campañas electorales.
Tal cual, yo creo que la campaña empieza ahora, estos 4 años. Yo realmente, mucha gente que dice, pero se va a ir antes, va a ir, yo no deseo ni que se vaya antes ni el helicóptero, porque eso ya sabemos cómo termina. Porque el tipo que se va en helicóptero, 4 años después es invitado a un canal de televisión a hablar. O Cavallo, por ejemplo, está siendo invitado a dar una conferencia a la UCA. Ellos se salvan siempre. Cuando se va un tipo en helicóptero, los que quedan a pie mirando para arriba, esos son los que pagan el pato. ¿Y cuánto nos llevó? ¿Cuántos muertos nos llevó eso? Yo quiero que termine. Yo quiero los 4 años. Ahora ya está elegido y es democrático. Yo no, acá nadie piensa en voltear a nadie ni que nadie salga huyendo. El tema es que si ellos tiran el primer fósforo y esto se incendia, no sé qué puede terminar, porque hay mucha gente que de buena voluntad pensó en el amor, en la paz, en la unión, y realmente lo que va a ver es que no va a poder llegar a mitad de mes, no a fin. Entonces, bueno, vamos a ver cómo avanza esto desde todos los medios, vos con tu micrófono, la gente en las calles, que este fenómeno que parece que fue momentáneo y desesperado se convierta en algo realmente popular y más grande, y como ellos contra lo popular no pueden, ni lo entienden, ni siempre suponen que es pago. Yo creo que le vamos a ganar por la insistencia, por la sorpresa y por la gente, por la voluntad de la gente de no perder lo que hemos avanzado.
O sea que vos no crees que hagamos como con la gran Menem, que lo relijamos y que le demos 10 años para destruir al país.
Vos, si me preguntás hoy, yo puedo esperar cualquier cosa ya. Ya realmente puedo esperar cualquier cosa. No, estoy en una etapa como de desesperanza social, porque he visto que han hecho algo que era totalmente inaudito. Yo me negaba a pensar que alguien pudiera votar en contra de sí mismo con tanta vehemencia y con tanta pasión, defender algo que lo estaba tirando al abismo, besarle la mano al verdugo, como decíamos en algún momento. Yo no sé qué puede pasar, no me animo a la futurología en un país tan disperso y tan dispar y tan autodestructivo. Así que bueno, espero que maduremos, que desde la sanidad de la gente de buena voluntad se logre construir un espejo donde todos nos miremos y digamos, bueno, nos hemos cometido un error grave, no nos vamos a volver a peinar para el mismo lado, y aprendamos de una buena vez. Quizás somos demasiado jóvenes como nación, demasiado socialmente demasiado permeables y muy abiertos a la afuera y muy odiadores de lo de adentro, siempre lo de afuera es mejor. Claro. Hay muchos sectores desde la educación, desde las bases para... Pero le tengo mucha fe a la juventud, eso sí, a los que vienen de abajo empujando me parece que no van a cometer los errores que la vieja política está cometiendo. Me parece que hay que empezar a discutir en los bares, en las plazas, en los centros, que se armen grupos como este, que ya se está organizando a nivel nacional en diferentes sectores. Hay que hacer, hay que seguir haciendo, no bajar los brazos y meterle para adelante.
Seguro. Querido hermano, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Igualmente para ustedes, y bueno, un abrazo a la gente de Córdoba y está todo bien, créanme.
Y listo, nos encontramos el próximo domingo. Fue Alejandro Hipólito con su columna Para Mí Fue Magia aquí en el Club de la Pluma. Maravilloso este compañerazo. Ya regresamos con más.